Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Ahora sí, ya puedo decir yo también, buenas tardes, buenas noches, buen atardecer. Aquí estamos, como siempre, en este programa que hemos dado intitular así, Fuera de Tema, tratando todos aquellos temas que hacen a la coyuntura económica, política y social a nivel internacional, pero sin héroes ni villanos, sin maniqueísmo presente. Por eso estamos, como siempre, en Fuera de Tema. En estos momentos está haciendo una temperatura y una sensación térmica de 22 grados 3, exactamente igual tanto la temperatura como la sensación térmica. Nos depara que el resto de los días va a estar maravilloso en lo que es toda la semana. Recién a partir del jueves, la semana que viene, superamos los 30 grados. Después unas mínimas que van a estar en 18, 19, 20 grados y máximas que van a estar en 27, 28, 29 y 30 grados. Va a estar fantástica toda la semana que nos depara. Y ahora llega el momento de decirte que, como siempre, nos sintonizás en Radio Cultura FM 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, podés ingresar a Google Play y bajar la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares, sea Android, Android, sea iPhone, iPhone. Y hoy entra antes, hoy froto la lámpara antes, porque hoy tenemos un audio para el inicio del programa, y si no, nos quedamos sin el genio. El genio que frotó la lámpara tiene un nombre y un apellido. Estamos hablando de Ignacio Utin. ¿Cómo estás, Igni?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Vos estás hablando de la temperatura en Buenos Aires, de cómo está el clima, y yo lo único que miro es cómo va a estar el clima el domingo en Doha, Qatar.
¿Cómo va a estar?
Según Google, según el pronóstico del tiempo de Google, a las 6 de la tarde en Doha, Qatar, este domingo va a estar haciendo 22 grados.
¡Lindo!
Está muy bien.
Hermoso para
cuando
juega.
Es lo único que me importa por
ahora. La selección argentina, pero hay algo vinculado también al exterior, ¿no es así?
Tenemos algo vinculado al exterior porque en estos días estuvimos hablando mucho de Bangladesh.
Exactamente.
Muchísimo de Bangladesh.
¿Qué pasó?
Y se habló mucho de Bangladesh porque aparentemente a la gente en Bangladesh, a los bangladesíes, les gusta mucho Argentina. Argentina y Brasil. Pero además están pasando otras cosas en Bangladesh. No nos quedemos solo con ese extraño fanatismo que tienen por nosotros. Sí. Extrañísimo. Están pasando muchas cosas. Y por eso tenemos a un amigo, un compañero, Santiago Montag, que habló varias veces en este programa, estuvo varias veces de invitado, que en este momento está en Dhaka, Bangladesh, y nos mandó un audio desde allá.
¿Lo escuchamos?
Llegué a Dhaka y sí, justo el mismo día de la semifinal se empezó a ver todo el folclore, ¿no? Muy similar a Argentina, en el sentido de toda la gente yendo a los lugares de reunión. Parecía como si uno estuviese en ese momento, ¿no? Previo de ir a la cancha, ¿no? Todas las bubucelas, así en ropa tradicional, pero mezclada con los colores de Argentina. Lo extraño es que es justamente en un país de Asia, muy lejano, que no tiene, no, donde no tenemos mucho vínculo, al menos diplomático, etcétera. De hecho, la embajada se cerró alrededor de los 70, 80. A mí lo que más me impresionó fue el otro día, cuando en un momento tengo que viajar hacia otra parte de la ciudad y se empieza a ver en las terrazas de los edificios cientos de miles de banderas de Argentina y algunas de Brasil. Y bueno, a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Porque la gente me pedía fotos, qué sé yo. No sé cuántas fotos me habré sacado, pero miles. Y yo decía, pero yo soy un trabajador común, o sea, trabajo en una fábrica, no soy nadie. Me decían, bueno, no, lo que vos no entendés es que vos sos lo más cercano a Messi que tenemos. Se puede decir que este relato, ¿no?, de que la pasión, digamos, por Argentina como equipo elegido para seguir, para ser fanático durante los mundiales, tiene que ver con, en su momento, con el 82, cuando empieza a ver dos cosas. Una, la televisión a color, el primer mundial del Diego, ahí empiezan a ver a Diego Maradona. Hasta ese momento el privilegiado, ¿no?, el elegido era Pelé y Brasil, pero bueno, cuando empiezan a ver a Diego, eso empieza a cambiar un poco, y al mismo tiempo se da esta situación de la guerra de Malvinas. El apoyo de los bangladesíes en el sentido más anticolonial favorecía en ese sentido a Argentina. Bueno, después otro de los hitos fue el gol de Maradona en 86. Se empieza a generar una euforia, ¿no?, más vinculada a apoyar a Argentina en los mundiales. Después, bueno, empieza a aparecer Messi, pero bueno, se genera toda una tradición, ¿no?, más de los viejos, ¿no?, empiezan a establecer ese sentido que estaba vinculado a la política, digamos, ¿no? Esta zona tiene mucha, mucha tradición stalinista, maoísta, y también, digamos, una concepción política, ¿no?, similar a la de la India cuando se independiza, ¿no?, de buscar formas de no estar una ubicación geopolítica de no alineado, ¿no?, de tercermundista, ¿no?, de no estar ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos o el imperialismo europeo. Entonces eso, ¿no?, de no ser vasallo de nadie y de buscar como cierta independencia. Siempre se buscó apoyar a eso, ¿no?, a los países oprimidos, podemos decir. Con mi llegada, digamos, acá, no fue, digamos, en medio de un clima festivo en sí mismo. O sea, no es todo celeste y blanco, sino que el país, digamos, vive una situación de alta inflación, pobreza extrema en muchísimos sectores, un país muy contaminado. La energía eléctrica se genera a través de generadores a carbón. Eso hace que haya muchísima polución, el aire es muy denso. El partido gobernante, la Liga Awami, es que también es uno de los partidos políticos que en su momento, uno de los que lideró la independencia del 71 contra Pakistán, hoy es el partido gobernante, y ya desde el 2009, ¿no? Desde el 2009 empieza a establecer un gobierno muy opresivo, bastante autoritario, podemos decir, muy autoritario, mejor dicho. Dos días antes de que yo llegue, hubo dos sucesos. Uno fue que encarcelaron a cientos de líderes de la oposición, que tampoco es una oposición política muy distinta al partido gobernante, sino que está más vinculado a los intereses norteamericanos. El gobierno actual acá está más vinculado a los intereses chinos. Le abren la puerta para que haya financiamiento a megaproyectos, ¿no?, gigantes, por ejemplo, puertos, autopistas, cosas por el estilo. Ya tenían 2.000 presos políticos y hay cientos de desaparecidos desde que están en el gobierno. A raíz de eso hubo una manifestación de cientos de miles de personas que levantaban distintas demandas, ¿no?, que no tenían solamente que ver con la libertad de expresión, etcétera, sino también con la situación económica, ¿no?, del país. No se ven mujeres en general, y eso tiene que ver con que el país es un país musulmán, las mujeres no pueden salir de noche. No es para, digamos, generar, digamos, una idea contra los musulmanes en sí mismos, sino que como para no ir, ¿no?, la situación de seguir acá, sino que es como para tratar de entenderla y ver un poco más esa perspectiva. Es un país que viene ya hace varios años recibiendo la deslocalización de fábricas que estaban en China, ¿no?, más bien textiles. La mayor parte de los obreros que trabajan ahí son mujeres. El otro día estuve en el lugar donde hubo un hecho, un crimen social, digamos. En el 2013 se derrumbó un edificio donde murieron más de 1.000 personas y todavía hay, se dice que hay alrededor de 1.000 desaparecidos. El gobierno lo que hizo fue, con las topadoras, limpiar todo rápido y al mismo tiempo mezclar los cuerpos que estaban sepultados ahí adentro entre los escombros para que no sea reconocible. A partir de eso empezó a haber muchas huelgas, intentos de sindicalización, etc. Pero bueno, todavía eso, digamos, los sindicatos, poco que hay, están controlados por el partido gobernante. Cualquiera que se quiera organizar es encarcelado, perseguido, es despedido. Espero que les haya servido y les mando un abrazo grande.
Abrazo inmenso. Y lo tenemos a él, de cronista, ni más ni menos, desde Bangladesh. Santiago Montag, un placer siempre tenerte en este programa, y siempre lo va a ser, sin lugar a dudas. Hablando al inicio del mismo de coyuntura económica, política y social, la verdad que nos trajo absolutamente todo desde Bangladesh, donde se habla mucho del mundial, pero no de muchos aspectos, como lo hizo, como analista político.
Sí, muy interesante lo que menciona, sobre todo respecto al gobierno, que sí, es un tema que no se toca absolutamente para nada desde acá. Nos quedamos con la curiosidad de qué extraño en Bangladesh, tan lejos de Argentina, sí, que estén celebrando los goles de Messi, que estén celebrando los goles de la selección, que estén apoyando a Argentina, que haya tantas banderas, y no hablamos de qué pasa realmente en Bangladesh. Él menciona a la Liga Awami, que efectivamente gobierna desde 2009. Antes había formado parte de otro gobierno como coalición. Bangladesh, como ex colonia británica, tiene un sistema parlamentario, sí, o sea, tiene primer ministro. Y efectivamente la Liga Awami gobierna desde 2009, que en ese momento ganó con el 49% de los votos. Y desde entonces hubo otras dos elecciones, en la cual, en la primera, en 2014, ganó con casi el 80% de los votos, y en la segunda, en 2018, con el casi 75% de los votos. Cuando Santiago dice que estamos hablando de un gobierno muy represivo,
sí,
los resultados demuestran eso.
No cabe la menor
duda. No hay ningún
duda.
Gobierno democrático en el mundo que gane con el 80% de los votos. De hecho, en este momento, en el Parlamento de Bangladesh, la Liga Awami tiene 301 bancas de 350.
Bien.
Estamos hablando de un sistema que está muy lejos de ser democrático.
Exacto.
En el marco de un país muy conservador, como él decía, casi no se ven mujeres.
Sí.
Las mujeres no pueden salir solas a la calle, no de noche por lo menos. Hay una parte del audio que yo recorté cuando lo estaba editando, que él dice, en el único lugar donde se ven mujeres,
sí,
digamos, caminando normalmente, haciendo su vida normal, es en la universidad.
Claro.
Y de hecho circularon muchas imágenes de la universidad, y ahí sí se veían mujeres festejando,
sí,
y
sí,
mirando el mundial y demás. Pero en general es una sociedad musulmana, islámica, muy conservadora,
bien,
más allá de la religión,
sí, sí,
muy conservadora, en la cual las mujeres están por debajo de los hombres.
Clarísimo, clarísimo el informe, clarísimo lo tuyo, Ignacio, y ahora vamos a continuar con otro tema, como es Armenia-Azerbaiyán.
Bueno, un tema que venimos siguiendo desde hace unos cuantos, sí, meses, siempre pasa algo entre Armenia y Azerbaiyán. Vamos a recapitular antes de qué pasó, antes de hablar, sí, de qué pasó esta semana. En Azerbaiyán hay un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, en el cual viven armenios. Es una zona habitada predominantemente por armenios. A principios de los 90, en el marco de la disolución soviética, esta región se declaró independiente como República de Artsaj, básicamente porque decían, somos armenios, no queremos ser parte de Azerbaiyán. Pero nadie en el planeta reconoció esa independencia, al menos ningún estado. Sí lo reconocieron, por ejemplo, el municipio de Lanús reconoce,
sí,
la independencia de la República de Artsaj. También el municipio de Montevideo, por ejemplo.
¿A qué se debe?
No lo sé. Probablemente tenga que ver con la comunidad de Armenia y con la presión de la comunidad armenia local. Pero ningún estado nacional en el planeta, ni siquiera la República de Armenia, reconoce a esta República de Artsaj.
Sí.
Para todo el planeta, ese territorio es parte de Azerbaiyán.
Bien.
Pero queda en una especie de limbo, porque la gente que vive ahí no quiere ser parte de Azerbaiyán.
Claro.
De hecho, hubo una guerra en 2020 y esa guerra terminó con un acuerdo alto al fuego.
Sí.
Ese acuerdo, entre muchísimas cosas, implicaba que se iba a construir un paso que conectara a los armenios de la República de Artsaj con los armenios de la República de Armenia.
Sí.
Y ese paso, esa ruta, que se conoce como el Corredor de Lachin, iba a estar controlado hasta al menos 2025 por cerca de 5.000 soldados rusos que iban a quedar ahí como misión de paz. Entonces, este corredor de Lachin es muy importante porque es la única conexión terrestre que existe entre los armenios de un lado y los armenios del otro.
Sí, hasta ahí lo habías contado.
Exactamente. Y hay que tener en cuenta que para los armenios de esta región, de Nagorno-Karabaj o de la República de Artsaj, ellos sienten que están rodeados de enemigos.
Claro.
Entonces necesitan ese corredor de Lachin. Necesitan estar conectados con el resto de Armenia. Porque con el resto de Armenia, no, está mal dicho, con Armenia.
Con Armenia, claro.
Exactamente, error mío.
No, acto fallido quizás.
Puede ser. Necesitan estar conectados con la República de Armenia porque no tienen otra opción. Es su única forma de recibir alimentos, es su única forma de exportar, es su única forma de importar. Es su única conexión con el mundo, básicamente. Cuestión que desde hace 5 días
sí,
está cerrado, está bloqueado, sí, el corredor de Lachin, la ruta que conecta Armenia con Nagorno-Karabaj. Y ¿quién la está bloqueando? La está bloqueando un grupo de azerbaiyanos que dicen ser activistas ambientales.
Sí.
Y están bloqueando esta, insisto, la única ruta terrestre que conecta personas, bienes, alimentos, suministros médicos, todo, todo absolutamente todo, desde Nagorno-Karabaj hasta Armenia, pasando por territorio controlado por Azerbaiyán. Obviamente salió a hablar el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, que dijo que el cierre del paso era una grave violación del acuerdo de paz de 2020 entre Bakú y Ereván, entre Azerbaiyán y Armenia, y que la población del enclave de Nagorno-Karabaj había sido convertida en rehén. Qué palabra fuerte que usó Nikol Pashinyan. Lo que dice Armenia es que los manifestantes, los que están bloqueando la ruta, que no hay ninguna duda que son de Azerbaiyán, eso está clarísimo, fueron enviados por el gobierno de Azerbaiyán en un intento de bloquear el acceso de Armenia a la región. Eso dice el gobierno de Armenia. ¿Qué dice el gobierno de Azerbaiyán? Salió a hablar el ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán y dijo que fue la fuerza de paz rusa la que cerró la ruta. Estos 5.000 soldados rusos que están apostados ahí desde el acuerdo de paz de 2020. Y que los activistas, estos activistas supuestamente ambientales de Azerbaiyán que están bloqueando la ruta, que los activistas están involucrados en una protesta genuina por la minería armenia ilegal en Nagorno-Karabaj. O sea, Armenia le echa la culpa a Azerbaiyán, Azerbaiyán le echa la culpa a Rusia y Armenia, cualquiera menos a los azerbaiyanos. Y en el medio tenemos una ruta bloqueada y que significa que haya cerca de 150.000 armenios en Nagorno-Karabaj que están
bloqueados. ¿Y en relación a esto no dijo nada de la fuerza de la paz de Rusia?
Exactamente, nos falta un actor importante. ¿Quién salió a hablar? Salió a hablar la vocera del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que se llama María Zaharova, y dijo que es inaceptable y contraproducente culpar a las fuerzas de paz rusa por la situación. Esto lo leo textual, frase textual de María Zaharova. El Ministerio de Defensa de Rusia y el contingente ruso de mantenimiento de la paz han estado trabajando activamente para reducir la escalada de la situación y esperamos que se restablezcan los enlaces de transporte completos en un futuro muy cercano. Además, además, es cierto que en esta zona Rusia está poniendo un pie muy fuerte. Rusia quiere ocupar un espacio importante en esta zona, no solo porque el Cáucaso es, desde hace unos cuantos siglos, zona de influencia rusa. El Cáucaso Sur fue parte del Imperio Ruso, fue parte de la Unión Soviética. El Cáucaso Norte sigue siendo parte de la Federación Rusa. Es ahí donde está, por ejemplo, Chechenia, una zona en la que se ha hablado muchísimo, sobre todo en los 90, a partir de la guerra del 94, de la guerra del 99, de los ataques terroristas de los chechenos y todo eso, se ha hablado muchísimo. Pero en el Cáucaso Sur hay tres países, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y esos tres países Rusia siempre los vio como su espacio. De esos tres, el único que realmente es cercano a Rusia en este momento es Armenia. Georgia se desvinculó por completo de Rusia desde 2003, a partir de lo que se llamó Revolución de las Rosas, que implicó un cambio de constitución en Georgia, implicó un cambio de bandera y, sobre todo, lo más importante, implicó un cambio de alianzas. A partir de 2003, Georgia mira a la OTAN. De hecho, intenta incorporarse a la OTAN, intenta incorporarse a la Unión Europea, no puede hacerlo.
Por ahora no,
Por ahora está muy lejos.
Y por un tiempo.
Por un tiempo, en parte porque Rusia tiene dos regiones de Georgia ocupadas desde 2008, y con esas regiones ocupadas, Georgia no se puede meter en la OTAN. Pero Azerbaiyán es el hermanito menor de Turquía. Es un aliado fundamental para Erdogan, es un aliado inclaudicable, porque las relaciones entre Azerbaiyán y Turquía son mucho más cercanas que las relaciones entre Argentina y Uruguay, mucho más cercanas. Son hermanitos y van juntos, mano a mano, con todo. Entonces el único que le queda es Armenia, y tiene que apoyar mucho a Armenia, pero sin enemistarse demasiado con Azerbaiyán. Y sobre todo sin enemistarse demasiado con Turquía.
Fundamentalmente.
Y si Rusia está poniendo un pie ahí, si Rusia, para Rusia, esta región es tan importante, necesariamente hay otros actores que quieren sacarle ese peso. Empezando por Estados Unidos y Francia. Los dos, obviamente, salieron a hablar y los dos reclamaron a Azerbaiyán que abriera el paso. Y recalcaron las graves implicaciones humanitarias que implica el bloqueo al corredor y el sitio, qué palabra curiosa, primero rehén, dijo Nikol Pashinyan, y ahora Estados Unidos y Francia dicen sitio a los habitantes de Nagorno-Karabaj. Estados Unidos y Francia no quieren perder influencia en esa región, no quieren perder influencia ni contra, ni en manos de Rusia, ni en manos de Turquía, sí, ni en manos de Irán. Irán también está ahí. Irán está al sur de Armenia y de Azerbaiyán. Están todos juntos. Hay muchas potencias en esta zona, en una zona bastante pequeñita, bastante pequeñita, en la que está Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Todo está en disputa, todo es complicado en esa zona, una zona de disputas eternas, de muchas guerras, de guerras que nunca se terminaron. Así como Georgia tiene dos regiones que están ocupadas por Rusia, hay una región de Azerbaiyán que Azerbaiyán no controla. Armenia tiene las fronteras cerradas con Turquía y las fronteras cerradas con Azerbaiyán. Es una zona extremadamente compleja. Y en ese sentido es importante tener en cuenta que está metido Rusia, que está metido Irán, que está metido Turquía, que está metido Francia, que está metido Estados Unidos. Todos están metidos en una zona muy pequeña, muy conflictiva. Y en el medio de todo esto, hoy falló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dijo que Azerbaiyán tiene hasta el lunes para reabrir el paso.
Parecería ser, por todos los informes, que Azerbaiyán es el más cercado en toda esta situación, porque Armenia, la responsabilidad es de Azerbaiyán, Azerbaiyán es de la Fuerza de la Paz rusa, y en realidad Rusia dice que no tiene nada que ver los de la Fuerza de la Paz, ya sea Estados Unidos como Francia tampoco. El único que le queda, pero por el único momento de que es aliado por los negocios y demás, es Turquía, que tampoco dijo nada.
Bueno, decime prejuicioso, puede ser que lo sea, pero yo en este tipo de contextos, en esta disputa en particular, tiendo a creerle siempre mucho más a Armenia que a Azerbaiyán. Entre otras razones, porque Armenia es un país democrático y Azerbaiyán no lo es. Armenia tiene sus problemas, muchísimos problemas, pero es un país más o menos democrático y Azerbaiyán no lo es para nada, en absoluto. Y además porque Azerbaiyán es un país militarmente mil veces más fuerte que Armenia. Entonces tiene todo a favor para hacer este tipo de cosas.
Exacto.
Por eso yo en general, tiendo a creerle más a Armenia que a Azerbaiyán en este contexto.
Bien, ahora vamos con Ghana. Y si vamos con Ghana, te pregunto también por Burkina Faso.
Bueno, también una región de la que hemos hablado mucho, toda la zona de Ghana, Burkina Faso, Mali, Níger, toda esa región del oeste del Sahel, que es una región de fronteras muy porosas, es una región donde ha habido muchos ataques yihadistas, es una región muy compleja, ya que hablábamos antes del Cáucaso, esta región del oeste del Sahel también muy, muy complicada. El miércoles de esta semana hubo una cumbre de líderes de África y de Estados Unidos en Washington. En ese encuentro, habló el presidente de Ghana, Akufo-Addo, y le dijo al secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, que Burkina Faso, el vecino al norte de Ghana, contrató a mercenarios rusos de Wagner, del grupo Wagner, del cual también hemos hablado muchísimo y que sabemos que está muy metido en la zona.
Muy ligado.
Y lo que dice Akufo-Addo, el presidente de Ghana, es que Burkina Faso le pagó a Wagner entregándole una mina de oro para que Wagner haga con esa mina lo que quiera. A Burkina Faso obviamente no le gustó nada la acusación, así que convocó al embajador de Ghana para expresar protestas. Pero lo curioso, están muy enojados con la acusación, llamaron al embajador, pero en ningún momento lo negaron. En ningún momento dijeron esto no es cierto. Tampoco lo ratificaron, tampoco dijeron sí, le regalamos una mina de oro a Wagner, a un grupo de mercenarios rusos.
Pero no dijeron que no.
Pero no dijeron que no. Raro. Algunas cosas a tener en cuenta de esta zona. Primero, Burkina Faso. Hemos hablado mucho en este programa de Burkina Faso. Viene de dos golpes de Estado solamente este año. Solamente en 2022 tuvo dos golpes de Estado. Uno en enero y otro en septiembre. Actualmente, desde septiembre, Burkina Faso está bajo el control de Ibrahim Traoré, que es capitán del ejército. Es una dictadura militar. Y es una dictadura militar que reemplaza a otra dictadura militar. Las dos el mismo año. Y de hecho, ha tenido tantos golpes de Estado Burkina Faso, ya no recuerdo la cantidad, creo que eran 14 en los últimos 30 años, una cosa así, una cifra delirante de inestabilidad absoluta en una zona muy inestable. Pero además Ghana tampoco viene con la
Ghana
mayor
no
estabilidad.
Ghana últimamente.
En Ghana gobierna Akufo-Addo, este presidente del cual venimos hablando, desde 2017. Y anda lidiando con protestas de las cuales hemos hablado en este programa, con una inflación del 40%, que es la inflación más alta en 3 décadas, con una devaluación de casi el 50% en apenas 3 meses. En 3 meses la moneda se devaluó un 50%. Y eso significó que el cedi, la moneda de Ghana, se convirtiera en la moneda de peor desempeño del mundo este año. mucho peor que el peso argentino, mucho peor que el peso argentino, notable. Y además significó que el ministro de Finanzas esté desde hace varias semanas en la cuerda floja. Hemos hablado de eso en este programa.
Exacto.
Y insisto, recordemos que toda esta zona del Sahel Occidental, viene sufriendo ataques yihadistas especialmente desde 2015. Porque es una zona, quizás no tanto Ghana, que tiene costa, pero si nos metemos un poco más adentro, es una zona desértica, es una zona del desierto del Sahara, que es incontrolable. Es incontrolable porque es el medio del desierto.
No, no hay dominio.
Entonces son fronteras muy porosas en las cuales se puede cruzar cualquier cosa, donde no hay mayor control y donde además hay muchos movimientos radicales islámicos.
Exacto.
No solo en Mali, no solo en Burkina Faso, también en Níger, también en Ghana, también en Nigeria. En toda esa región es bastante complicado. Pero sobre todo las cosas se complican en los países que... tienen los países más pobres, los países que tienen menos infraestructura. No es lo mismo Nigeria, que es un país grande, con mucha población, que tiene salida al mar, uno de los países más importantes de África en términos de población, en términos de economía. No es lo mismo comparar a Nigeria con Níger, que es uno de los países más pobres del planeta. O con Mali, que Mali es un país muy dividido en dos. Sí. El norte es desierto, el sur es una zona mucho más agrícola, es una zona mucho más verde. Son dos países completamente separados. Y en el norte hay movimientos separatistas. Es una zona extremadamente compleja. Y además recordemos que, esto también lo hemos hablado hace algunas semanas en este programa, Francia retiró su misión militar de Mali, y se supone que en Mali, desde hace un año y pico, también está Wagner, también están los mercenarios rusos. Que además, los mercenarios rusos de Wagner ya estuvieron en Libia, o están, o siguen en Libia, siguen en la República Centroafricana y siguen en Mozambique. Rusia está poniendo un pie en
la
África,
mayoría de los lados de África.
En unos cuantos países de África. Y por eso creo que hay que tener en cuenta que en África casi ningún país impuso sanciones comerciales a Rusia en el marco de su invasión a Ucrania.
Exacto.
En ese sentido. Y también hablamos de cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia viajó a África, visitó unos cuantos países, estuvo por ejemplo en Etiopía.
No recuerdo.
Rusia quiere poner un pie
ahí. Comerciales.
Exactamente. Y en el medio de todo esto, en el medio de estas acusaciones cruzadas de Wagner poniendo un pie en esta zona de África, el empresario ruso Dmitry Sti, que es muy cercano a Yevgeny Prigozhin. ¿Quién es Yevgeny Prigozhin? Es el empresario que fundó Wagner. Es el dueño de Wagner, que es además...
ni más ni menos.
Es un hombre muy cercano a Putin y además es chef. Por eso se lo muchas veces se dice que es el chef de Putin. Dmitry Sti, insisto, este hombre muy cercano a Prigozhin, fue herido aparentemente en un intento de asesinato en Bangui. Bangui es la capital de la República Centroafricana, donde supuestamente está Wagner. Salió a hablar Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, este empresario que es el fundador de Wagner, y dijo que el atentado contra su amigo, contra su empresario muy cercano en la República Centroafricana, fue coordinado desde Francia. Y que por eso, como el atentado fue coordinado desde Francia, quiere que Rusia declare a Francia como Estado patrocinador del terrorismo.
Ni que fuera una película de las plataformas.
Yo con todo esto...
¿Cuál es tu conclusión al respecto?
Mi conclusión con todo esto es que se está disputando un territorio. Así como antes hablábamos de este Cáucaso, en el que están metidos Rusia, está metido Francia, Estados Unidos, Irán, Turquía, están todos disputándose el control de la zona, al menos
Armenia,
la influencia
Azerbaiyán.
De la zona. Lo mismo está pasando
con
al
Ghana,
menos en el norte de África.
Burkina Faso.
Con toda esa zona está metido Rusia, está metido Francia, está metido Alemania,
en
está
los
metido
dos,
Estados Unidos.
Lo mismo.
Están metidos unos cuantos en esa zona lidiando con quién se queda con la influencia de esos países.
Quieren
quién se queda
territorio.
Con los recursos de esos países. Y en el medio, un actor importantísimo que hoy por hoy es el principal socio comercial de casi todos los países de África es China.
Claro.
China quizás no tiene tanta influencia militar o tanta influencia incluso política, pero sí tiene muchísima influencia económica en la zona. Casi todos los países de África tienen, insisto, por principal socio comercial a China.
Exacto.
África es un territorio en disputa y hay que prestarle mucha atención a qué actores están poniendo un pie en la zona.
Bien, y ahora sí, vamos con un tema. Y un tema musical de Ghana.
Una banda de Ghana, qué cosa extraña. Vamos a escuchar una banda que se llama Fra, que es de una banda de Accra, de la capital de Ghana, mezcla un poco de todo. Y de hecho, eso significa el nombre. Fra significa mezcla. Combina idiomas, ritmos locales, extranjeros, miembros de distintos orígenes, un poco de todo. Vamos a escuchar a Fra desde Ghana haciendo 30 billones.
Fra.
For the party, we go dance from Lebi to Nyonte. From where came money, no be bad day. Bad no cross today be our day. Come and work for the Yishona. We go dance to the party. Money got the bass on. Come on, yeah, come on, Asana. Come and work for the Yishona. We go dance to the party. Money got the bass on. Come on, yeah, come on, Asana. Money got for the club, baby. We go chill from LA to New York. Come join, make a party for Miami.
Frabban, chale, bobby, say, boo.
Y ahora también nos vamos para Estados Unidos, en donde está radicando él. Vamos a hablar de todo, como siempre. Y prepárate, porque las pastillitas al cierre son espectaculares con Ignacio Utín. Ahora, la hora, justamente, 20 horas, 34 minutos, 10 segundos, haciendo una temperatura de 22 grados 3, una sensación térmica exactamente igual. Y ya estamos con él. Él es periodista e ingeniero. Me encanta cuando me fijé en su Twitter que dice, sí, sé que es raro. Me pareció extraordinario. También, cuando hablamos de periodista e ingeniero, hablamos de un gran periodista a nivel internacional. Ha realizado un estudio de programa bilingüe extraordinario y antes estuvo también en un periódico de El País. Estamos hablando de Escuela UAMA El País, que es la escuela de periodismo de El País. Él, un analista también a nivel internacional, de política internacional. Estamos con Francisco Paxi, ya le decimos todos, Uranga. Hola, ¿cómo estás, Paxi? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación y por la llamada.
Te mereces esta presentación y mucho más. Y ahora sí, ingresamos con él, ingresamos con Ignacio Utín y vamos a ver qué pasa allí un poquito en Estados Unidos.
Hola, Pachi, buenas tardes, buenas noches. Ayer se anunció el índice de inflación de Estados Unidos para los últimos 12 meses y fue un índice sorprendentemente bajo. He estado leyendo algunas notas y casi todos están sorprendidos porque fue de 7,1% de inflación en los últimos 12 meses. ¿Es sorprendente? ¿Es realmente bajo? ¿Qué significa 7,1% de inflación para Estados Unidos en un año?
Bueno, sí, en realidad hubo dos noticias económicas importantes esta semana. Una fue una sorpresa, sí, por ahí no aparece, ¿no? De 7,3, que era la expectativa, a 7,1, que fue el dato que finalmente se confirmó, una diferencia muy grande. Pero bueno, esto, lo importante son las expectativas, ¿no? Entonces, finalmente, que haya dado menos es como una señal muy buena. Y se conoció justo antes de que empezara la reunión de la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos.
¡Qué justo!
Que tienen que definir, claro, tenían que definir cuánto aumentaba la tasa de interés. Aumentaron un medio punto porcentual, que, a ver, es un aumento alto si uno lo ve históricamente. En general no hacía aumentos tan importantes, pero es bajo si uno lo ve comparado con los últimos cuatro decisiones anteriores, que fue de 0,75%. Para que nos demos una idea de la magnitud, pasó de casi 0 a 4,5% de marzo a ahora. No había habido un aumento así tan rápido desde la década del 80, que era cuando estaba Paul Volcker, que aplicó una medida muy dura para combatir la inflación y provocó impactos a nivel internacional. Por ejemplo, la crisis de deuda de América Latina tuvo mucho que ver con el encarecimiento del financiamiento en dólares, que en ese caso llegó al 12%, estamos hablando de un valor mucho más alto, y provocó, bueno, lo que se conoció como la década perdida de América Latina, ¿no? O sea que estamos hablando de una variable que es súper importante. En realidad, en esa decisión del aumento del 0,5, sí, no fue tan sorprendente porque ya todo el mundo lo daba por descontado. Es como, bueno, era lo que se esperaba que iban a anunciar.
Sí.
Pero la inflación generó dijeron, bueno, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿Va a haber acaso una política un poco menos dura? Porque ahora los resultados están dando mejor. Bueno, no se animó el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a anticipar nada, ¿no? Al contrario, fue bastante moderado y dijo...
¿Cauteloso?
No, fue muy cauteloso. Mm. Dijo, la lucha va a ser dura y va... La lucha contra la inflación, ¿no?
Sí.
Y va a llevar tiempo. Y ese es el único dato que tienen, ¿no? O sea, la expectativa es que en un plazo determinado, en los próximos años probablemente, o bueno, meses, digamos, la inflación llegue al 2%. Que ese es como el objetivo que ellos tienen, que era como lo que estaba
antes. Vos igual me estás hablando todo interanual.
Siempre es interanual.
No, porque sí, te digo, Paxi, nada más que ayer festejamos acá el 4.9 mensual. Solo un detalle.
Bueno, pero somos una excepción.
Claro, claro, sí.
No, y es una caída importante con respecto a lo que se venía registrando en Argentina, ¿no? En esto, por eso, influye mucho la tendencia. En el caso de Estados Unidos hay una tendencia a la baja bastante fuerte. De hecho, a ver, era el 9,1%, fue en junio la inflación, y ahora bajó. Aparentemente, entre las explicaciones que dan, mucho tiene que ver la caída del precio del combustible y también, sí, algo de los alimentos, que bueno, son dos variables transversales fuertes, ¿no?, que finalmente terminan repercutiendo en la economía en general. Pero esa es un poco la idea.
Ahora, ¿por,
¿no?,
qué baja la inflación y suban las tasas de interés? Porque por lo general es la inversa.
A ver, la lógica que tiene, ¿por qué suben la tasa de interés? Esa es una buena pregunta. Lo que le preocupa, si se quiere, al Banco Central es una variable que también a priori uno puede pensar que es medio contraintuitivo esto, pero es que el mercado laboral de Estados Unidos está muy fuerte, tiene un nivel altísimo de actividad. De hecho, en el último mes hubo 263.000 nuevos puestos de trabajo creados, que era más de lo que se esperaba que hubiera. Y también los salarios aumentaron un 5%, que por ahí no parece un montón, pero es como una dinámica que tienen temor también de que se vaya como generando una especie de efecto, una carrera precios-salarios que se termine provocando un efecto inercia en eso. Entonces, sí, lo que ellos plantean es, hay que enfriar el mercado laboral.
Rarísimo realmente, rarísimo, porque bueno, por lo general es aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, baja la inflación y no aumenta la tasa de interés, por lo general en lo que se ha estudiado. Y si aumenta el trabajo y la generación de trabajo, la mantengo por una cuestión de que genero, si quiero tomar cualquier crédito, lo que fuera, genero más interés.
Bueno, la lógica que aplican en este caso, por ejemplo, en algunas actividades ya se empieza a ver que... por ejemplo, en la construcción y en algunas ramas de la industria, que el encarecimiento del dinero, ¿no?, que es lo que finalmente significa el aumento de la tasa de interés,
sí,
provoca una disminución del nivel de actividad. Por lo tanto, hay menos contrataciones y eso hace que la presión del consumo frene. Esa es la lógica atrás de todas estas políticas, ¿no?
Bien.
Hay que frenar de alguna manera el consumo, que está como muy, muy activo, ¿no? De hecho, los indicadores de confianza del consumidor y el consumo siguen altos a pesar de la inflación. Mm. Esa es la lógica que está, digamos, atrás de esta política. Y bueno, finalmente es lo que está intentando hacer el Banco Central. Su objetivo en algún punto es que la desocupación llega a 4.6%, y eso podría venir de la mano de una recesión, ¿no?
Sí.
Que Powell no dijo va a haber una recesión, pero dijo, de alguna forma dijo, no me da miedo que haya una recesión. Mm. Porque plantea, no hay soluciones indoloras para la inflación, así que si hay que ser muy duros, lo vamos a hacer. Esa es, parafraseándolo, es un poco lo que él planteó, ¿no? Aunque no se animó a anticipar si el año que viene va a haber una recesión o no. Pero eso es algo que sí, de alguna forma, hay que mirar desde Argentina, porque una recesión en Estados Unidos es un efecto, bueno, a nivel planetario, pero también nos afecta a nivel directo, ¿no?
Porque más ajustes si es imposible.
Bueno, pero Argentina no tiene su principal socio comercial en Estados Unidos. El primero es Brasil.
Sí, pero tenemos el Fondo Monetario Internacional.
Sí, pero bueno, digamos, el tercero es Estados Unidos. O sea que tampoco está tan lejos de China. Estamos hablando, yo creo que es el 7. En este año, el 7,8% de las exportaciones argentinas fueron a Estados Unidos. O sea que tiene menor nivel de actividad. No sería raro pensar que tiene menos importaciones. Pero además Estados Unidos es un socio comercial muy importante de China y de Brasil. O sea que son nuestros principales socios comerciales. Por lo tanto, un efecto recesivo ahí podría tener un impacto general en toda la región. Sí. ¿No? Entonces ahí, para nosotros es un factor clave. Bien. Y el otro tema, obviamente, es que una suba de la tasa de interés, que, a ver, la expectativa es que el año que viene suba un poquito más, por lo menos hasta el 5%, y se mantenga. Ese escenario no es bueno tampoco para Argentina porque encarece el financiamiento, que es algo que tal vez a nosotros hoy no nos afecta, pues no tenemos financiamiento internacional, pero a largo plazo sí, porque bueno, podría llegar a ser una opción. Y también afecta, por ejemplo, a Brasil o a otros socios comerciales que sí se financian en el mercado internacional. Entonces es un escenario más duro y menos, bueno, menos bollante para la economía en general.
Ahora, Pachi, más allá de que la inflación fue más baja de lo previsto, lo cual es una buena noticia, ¿sigue subiendo el nivel de desaprobación del presidente Joe Biden, incluso después de las elecciones que no fueron tan mal como se esperaba para el Partido Demócrata? Estoy mirando en este momento una encuesta de esta semana de la agencia Ipsos, que dice que el 56% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Joe Biden. ¿Vos lo ves así desde allá?
Dijiste un 56. Bueno, igual es un dato que ya tenía una imagen bastante negativa. A ver, lo que yo sí puedo ver, esto no te lo digo tanto por las encuestas, porque no las estuve siguiendo en sí tan fino, pero la percepción que te da es que no es una persona que entusiasma, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera los que lo apoyan con mucho entusiasmo. Eso siempre fue así, desde, te diría que casi desde antes que sea el candidato, ¿no? La principal ventaja de Biden fue que no era Trump.
Claro, lo que está del otro lado.
Era un gran rival, claro, era un riesgo a la democracia. Y de hecho, es interesante, el otro día escuchaba a un analista que hablaba en un podcast del New York Times, que explicaba que en los lugares donde mejor le fue a los demócratas fue donde, en las elecciones de medio término, ¿no? Fue donde estaba en juego, entre comillas, la democracia, o sea, donde el candidato republicano era o había participado en ese intento de no reconocer las elecciones, o tenía un discurso muy antisistema y muy así, muy, muy combativo, o los lugares donde tal vez estaba en discusión el tema del aborto, porque o lugares donde se votó, por ejemplo, un referéndum sobre temas del aborto, y ahí hubo una movilización muy fuerte a favor de los demócratas. Digamos que estamos hablando de causas muy específicas que tenían que ver con correr el eje de la economía.
Bien.
Entonces, si bien mucha gente está preocupada por la situación económica, no fue la primera razón en muchas partes, y eso por ahí también es lo que explica por qué hay como mucho desencanto con Trump después de las elecciones. Y de hecho ya hay algunas encuestas que lo miden a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que podría ganar en una primaria contra Donald Trump. Esto es muy especulativo, falta mucho tiempo, pero bueno, ahí había ya se está empezando a medir y hay fuerzas que intentan impulsar una alternativa.
Es la opción más válida. Te quiero preguntar sobre la última noticia que llegó a nuestro país vinculado con que el Congreso de Estados Unidos pidió a Biden evaluar si la reforma electoral de México afectará la seguridad regional. El presidente de Estados Unidos deberá presentar un informe sobre las posibles consecuencias para la seguridad de ese país, las reformas a las instituciones democráticas en México. ¿Sabes algo al respecto?
Mira, yo justamente estuve en México hace, bueno, vi, por ejemplo, vi el partido Argentina-México en México, lo que fue una experiencia.
Qué difícil.
Sí. Sí. Y al día siguiente ese partido se cumplieron 4 años del gobierno de López Obrador, en la cuarta transformación, ¿no? Y una movilización enorme, impresionante, y uno puede ver que está muy polarizado el país, ¿no? México estamos hablando, ¿no? En torno a los que lo apoyan a, que son un montón, ¿no? Vale aclarar, a López Obrador, y otro sector que bueno, lo ve como una persona que pone en jaque las instituciones. En particular, en este caso hablan de la posibilidad de una reforma del Instituto Nacional Electoral, que es, a ver, en México es un país muy especial en ese sentido, porque con respecto al tema electoral se construyó, bueno, casi toda la narrativa política desde la Revolución para acá, ¿no? O sea, de hecho empezó con una discusión sobre la negativa a la reelección, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sufragio efectivo, no reelección, era el lema. Y de entonces para acá se creó todo un sistema político basado en, bueno, en controlar las elecciones y demás. Bueno, el INE, como se lo conoce, es como una pieza clave, si se quiere, dentro de este esquema, porque para muchos garantiza cierta transparencia. El presidente López Obrador dice que, bueno, que es como una especie de casta dentro del Estado, que cobra unos sueldos altísimos y que, bueno, hay que replantearlo y formar un nuevo instituto. De ahí, más allá de la discusión en sí sobre si es bueno o no la reforma, que yo tampoco tengo criterio para opinar, sí se construyó un clivaje político muy Exacto. fuerte, en el que los opositores lo acusan de autoritario, de querer manipular las elecciones, y el gobierno, bueno, dice que son unos elitistas, y el mismo planteo que siempre sostiene el procurador contra sus opositores, y que en gran medida, bueno, tiene razones para decirlo, porque convengamos que enfrente de López Obrador hay una alianza bastante ecléctica, ¿no? Uh-huh. De partidos.
También se está
pero
hablando...
Ahora, no sé si de ahí a deducir que hay un riesgo regional. Bueno, a ver, también tiene la impronta propia de la política de Estados Unidos, pero me parece un poco pronto.
Bien.
No para analizarlo, pero sí para opinar sobre
Por eso. Último, también se está hablando de que desde el punto de vista de la seguridad nacional de la Casa Blanca se apoyó al presidente de Egipto el apoyo de Estados Unidos a la seguridad del agua de su país y pidió que se resuelva rápido la polémica que rodea a una presa que Etiopía construye en el Nilo Azul. Un poco también lo que vos estabas hablando recién, de cierto poderío e ir hacia la zona de África. ¿Es así?
Yo creo que seguramente Ignacio tiene mejor información para compartir. No sé si esto es un derivado justamente de la cumbre del clima, pero no estoy al tanto para opinar sobre este tema.
Pachi, una última pregunta de mi parte. Hemos visto todo el tema de Mar-a-Lago en Florida y cómo el FBI registró la casa de Donald Trump. Sabemos que hay una causa en contra de Donald Trump a partir de la toma del Capitolio el 6 de enero. ¿En qué anda Donald Trump? ¿Cómo se ve a Donald Trump en este momento en Estados Unidos?
Bueno, Donald Trump lo rehabilitaron en Twitter, así que ahora tiene cuenta de Twitter. No, pero más allá de eso, que bueno, capítulo Twitter es todo un tema en sí. Bueno, Donald Trump quedó bastante herido, ¿no? Después de las elecciones, como su figura pública, pero él dice que va a ser candidato a presidente. Eso es lo no hubo así como novedades muy importantes. Se está moviendo, tuvo una reunión con Kanye West que fue muy controvertida y que se comentó mucho, pero digamos,
sí, después de que Kanye West dijo que le gustaba Hitler y todo eso.
Lo dijo, la reunión fue un poco antes, pero digamos que ya se sabía que le gustaba Hitler, ¿no? O sea, como que por eso fue muy controvertida la reunión con Trump. Pero digamos que es una etapa muy postelectoral, todavía no sé si hay como una campaña muy clara de Trump lanzada, pero bueno, va a ser cuestión de tiempo. Yo creo que en los próximos meses vamos a ver exactamente cómo se posiciona. Trump tiene como esa ventaja que tuvo, si se quiere, en 2016, que es como el tipo que está, es como el antisistema, ¿no? Que tiene, no tiene todas las de ganar. Entonces eso a veces, viste, que genera una empatía medio extraña, como el tipo que viene corriendo la de atrás. Hoy da un poco esa impresión. El favorito, si se quiere, del establishment es DeSantis, pero bueno, hay que ver.
Pero Trump es Trump siempre.
Y hay que ver la causa judicial cómo termina.
Sí. Patsy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un verdadero lujo, como siempre, desde allí, desde Estados Unidos, con toda la información. Gracias.
Gracias a ustedes.
Cariño inmenso. Y estuvimos con él, periodista e ingeniero, estudió programa bilingüe allí en Estados Unidos, también estuvo en El País, en una cuenta oficial que les voy a pasar, que es Escuela UAM, El País, un lugar que es una escuela de periodismo UAM. Aparte, analista en política internacional, estuvimos con Francisco Pazzi Uranga. Y si hablamos de Francisco Pazzi Uranga, hablamos de Estados Unidos. ¿Hablamos de qué?
Vamos a escuchar una banda de folk pop de Massachusetts, Estados Unidos. Se llama The Weepies. Una banda que se separó este año después de más de 2 décadas. Me enteré hoy que se habían separado. De todas formas, llegaron a sacar 5 discos y el tema que estamos escuchando de The Weepies se llama Antártica.
A ver. Y ahora vamos a un popurrí, pero este popurrí es de carácter internacional, no es de tema musical. Hablamos, si te parece, mi querido Ignacio, de lo que tiene que ver con Irán.
Qué terrible hablar de cosas tan feas con una canción tan bonita, sí, de fondo. Amir Nasr Asadani, un futbolista profesional iraní de 26 años, juega en la tercera liga de Irán en este momento. Esta semana fue condenado a muerte por participar de las protestas en Irán, que ya llevan 3 meses, se lo acusó formalmente del delito de Mojarebe, que significa enemistad con Dios. Un delito parte de la Sharia, parte
una
de
locura,
la ley religiosa. Y la acusación más formal, digamos, es de ser miembro de un grupo armado involucrado en la muerte de 3 guardias de seguridad durante las protestas. La Organización Mundial de Futbolistas Profesionales, la FIFPro, habló de conmoción y asco por esta condena. Muchos jugadores y exjugadores están hablando en este momento del tema.
Sí, se está haciendo un petitorio de firmas.
Hay una campaña muy importante en este momento para que Argentina y Francia el domingo hagan algo. Exacto. Para llamar la atención, considerando que es un futbolista profesional. Mientras tanto, la FIFA, como de costumbre, mira para otro lado, no quiere saber nada del tema, no quiere opinar. La verdad, el papel de la FIFA es lamentable.
Terrible.
No solo en relación a Qatar, también en relación a Irán, también en relación
tristísimo
a Rusia. Patético el papel de la FIFA. Creíamos que esto moría una vez que se fuera Joseph Blatter, pero Gianni Infantino sigue exactamente la
peor,
misma línea.
Peor, te diría casi. Peor, con esto del futbolista de Irán. Lamentable. Ahora vamos, un lindo tema, pero este tampoco es un buen tema, Ignacio, pero bueno, nos acompaña por lo menos un lindo tema musical de fondo. Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania.
No podemos cerrar este programa sin hablar de el tema del año, claramente el tema del año, y es curioso hablar de Ucrania, Rusia, porque no hay novedades. Uno puede decir... Uno puede decir, pero hoy hubo un ataque. Hoy hubo un ataque, esta semana hubo 2 ataques
pero
muy importantes.
Pero es más de lo mismo.
Pero
es, qué bien,
todas
Ignacio.
Las semanas venimos diciendo lo mismo. Hoy Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles contra infraestructura energética ucraniana en 4 regiones. Esto mismo lo dijimos en las últimas 4, 5, 6 semanas. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, 60 de los 76 misiles disparados por Rusia hoy fueron derribados. 60 de 76, nada mal. Muy importante cómo ha mejorado la Fuerza Aérea y el sistema de defensa antimisiles ucraniano. Las regiones de Kharkiv y Poltava están casi completamente sin luz, sin agua, sin calefacción. En una zona, recordemos que están casi en invierno, una zona en la que en este momento, lo chequeé, están rozando los 10 grados bajo cero.
Vamos a decir que hoy los titulares era Ucrania sin energía.
Exactamente. Y no es novedad, insisto, no es novedad. Casi todas las semanas hay un ataque contra la infraestructura eléctrica de Ucrania, que además termina afectando no solo a Ucrania, no solo a buena parte de la población ucraniana que está sin luz, que está sin agua, que está sin gas, que está sin calefacción en el medio de, bueno, todavía no invierno, pero en el medio de un otoño tardío, sino que además está afectando a Moldavia, que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Y hoy por hoy, buena parte de Moldavia también está sin luz como consecuencia de los ataques rusos.
Así es.
Esta semana Estados Unidos anunció que va a enviar a Ucrania un sistema de lanzamisiles Patriot, que es un sistema de defensa antiaérea muy importante. De hecho, se viene usando desde la Guerra del Golfo del 91. Veremos qué pasa con eso, pero es un crecimiento de la defensa ucraniana. Veremos si además, primero, si eso, cómo repercute en la defensa ucraniana y cómo repercute también en los ataques ucranianos, porque hemos hablado en este programa de que Ucrania ha atacado territorio ruso más de una vez. No siempre lo ha admitido, a veces simplemente festejó el ataque, pero no dijo fuimos nosotros, pero ha habido ataques contra territorio ruso. ¿Por qué estos lanzamisiles no implicarían más ataques de Ucrania contra bases rusas?
Puede ser un feedback y una retroalimentación, pero Ucrania ya venía con las hidroeléctricas. Está apuntando específicamente ahí, porque sin energía no podés hacer
nada. Es el modo de presión de Rusia en este momento,
sin
entrando en el invierno.
Nada. Sin energía es nada, más que están ya ingresan en el invierno, como nosotros en el verano y en el invierno. Vamos a decir también Perú, novedades de Pedro Castillo.
Bueno, no sabemos bien a esta altura cuántos muertos ha causado la represión de la última semana en Perú, desde la asunción de Dina Boluarte, la ex vicepresidenta de Pedro Castillo. Pedro Castillo, sabemos, fue destituido, sigue preso en este momento, veremos qué pasa con él. Se supone, se está hablando en este momento de alrededor de 20 muertos. Las protestas continúan, fueron cerrados 5 aeropuertos y mientras tanto en Lima, porque las protestas no son solo en Lima, son sobre todo al sur del país, en la zona de, por ejemplo, Arequipa. En Lima, el Congreso rechazó hoy la reforma para adelantar las elecciones hasta finales de 2023. Exacto. Elecciones que tienen que ser en 2024. Exacto. La idea es adelantarlas hasta diciembre de 2023. El Congreso por ahora no quiere.
Y en sé cómo va a llegar la presidenta al 2023 directamente.
Peor todavía, la presidenta asumió hace 6 días. 6 días nada más. Hoy renunció la ministra de Educación, que asumió hace 6 días, y el ministro de Cultura, que asumió hace 6 días. 6 días nada más.
No
veremos
llega.
Cuánto dura Dina Boluarte al frente del Perú.
Eslovaquia,
lo último que tenemos para hoy. El gobierno de Eduard Heger recibió un voto de no confianza del Parlamento eslovaco y se cae el gobierno de Eslovaquia. Heger va a quedar como primer ministro interino hasta que haya elecciones anticipadas, que se supone que van a ser el año que viene. Ahora, la caída del gobierno. El gobierno contaba con apenas 67 de 150 bancas. O sea, era un gobierno absolutamente de minoría. Y de hecho, Heger había asumido en abril del año pasado. Y esta caída del gobierno, este voto de no confianza, fue a partir de una moción de un partido de centro-derecha que se llama Libertad y Solidaridad, por los altos costos de la energía y la inflación. Todo tiene que ver con todo. Esta moción fue aprobada por 78 de los 150 miembros del Parlamento. Y lo curioso es que este partido de centro-derecha, este partido de Libertad y Solidaridad, el que llevó a la caída de Heger, formaba parte del gobierno. Un gobierno encabezado por el partido de Heger, que se llama Gente Ordinaria, y fue parte del partido durante la gestión anterior, durante la gestión de Igor Matovich, que fue primer ministro entre 2020 y 2021, antes de Heger. Pero Igor Matovich, el primer ministro que tuvo este partido, tuvo que renunciar porque había comprado unilateralmente, sin apoyo de nadie, las vacunas Sputnik V de Rusia.
Ah, bueno.
Todo tiene que ver con todo. Como renunció, lo que hizo fue un enroque. Matovich pasó de primer ministro a ministro de defensa y a ministro de finanzas, y el que era ministro de finanzas pasó a ser primer ministro.
Fantástico.
Que es Heger. Intercambiaron los puestos. El tema es que ahora se necesita el voto de 2/3 de los miembros del Parlamento para adelantar las elecciones. Si no se consigue eso, va a quedar un gobierno interino liderado por Heger, con poderes muy reducidos hasta comienzos de 2024.
Bien, y ya nos despedimos con este bello tema, esperando y anhelando el día domingo. El día domingo a las 12 estamos
ojalá.
Todos presentes, ¿no?
Ojalá.
Y con este ojalá nos vamos. Chao, gracias, los amamos.
I won't regret my return. I'll just remember the wind and the snow and the house.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.